Seguimos en Tertulia, seguimos con Martín Couto, Graciano Pascale, Hanna Rodríguez Hertz y Karina Novarese. Vamos a la campaña electoral propiamente dicha. Pedro Bordaberry lanzó un nuevo spot donde resalta sus ideas en materia de educación. En la pieza publicitaria, que circula por internet, porque recuerden que todavía estamos en veda para televisión y radio, se puede ver un pizarrón. En el pizarrón aparece la frase: la mitad de los jóvenes uruguayos no llegan a tercer año de liceo. Y luego se ve que se escribe en forma irónica: vamos bien, pero vamos con B larga y bien con B corta.
Conoce nuestro plan de educación para empezar a cambiar el futuro. Experiencia para gobernar. Pedro Presidente. Compromiso de cambio.
A continuación puede leerse en la pizarra el eslogan: deberían ponerse colorados. Se trata del tercero de los spots lanzados en estos días por el candidato del Partido Colorado con esta línea. Días atrás ya había adelantado otros en los que hace referencia a las denuncias de corrupción y al caso Pluna. Todos cierran con esa frase: deberían ponerse colorados. ¿Quién empieza?
Bueno, yo si quieren empiezo. A ver, tengo una opinión al respecto de la serie de spots y otra respecto al spot de educación propiamente dicho. Creo que es un desacierto. O sea, es semejante a cuando un grupo del Partido Nacional salió a pintar educación con S por toda la ciudad, haciéndose los irónicos. El contexto de la ironía es cuando todos saben de qué se habla. Y en el contexto actual, lamentablemente, no tenemos un conocimiento global de la ortografía tal como para permitirse ese chistecito. Y entonces resta puntos realmente escribir vamos bien mal escrito, porque todavía ayuda a fijar malas ideas. Me parece totalmente negativo. Más allá de que me parece una campaña que no es constructiva. O sea, no apunta a la mejora, sino al regodearse con lo que anda mal. Y eso, estratégicamente me parece mal como propaganda política.
Es el punto de partida para invitar a que quien ve ese spot que está circulando por internet después vaya y lea las propuestas programáticas en materia de educación.
Sí, no me parece la mejor manera para invitarte a eso.
Para tratar otro punto que tiene que ver con esta campaña, yo cuando veía los, no solamente este spot, sino los otros dos que hablan de temas de corrupción, entre comillas, o temas de irregularidades, o temas de pérdida de dinero, yo pensaba, ¿cómo han cambiado las campañas? Porque esta era una típica campaña que hace 15 años hacía el Frente Amplio. ¿Se acuerdan del profesor? ¿Cómo se llamaba el de Busca?
El profesor Paradoja.
Bueno, del 89.
Bueno, 20 años entonces.
De la campaña de la 1001 en el año 89. Una campaña diseñada por la agencia Perfil, dirigida por Esteban Valente.
Ojo, cuarto de siglo.
Estoy hablando de esa que fue la más paradigmática, pero hubo una cantidad después de campaña de este tipo. Y esas campañas funcionaban porque en ese momento se ve que por la negativa, estoy entrecomillando aunque no me ven, funcionaba. A mí, publicitariamente, no soy quien para opinar, pero me pareció, estoy de acuerdo en algunas de las cosas que dice Hanna, pero el resto me pareció que era redondo publicitariamente. Sin embargo, creo que no va a funcionar bien en esta campaña, ¿tá? Yo creo que realmente mucha gente no está contenta con tanta negatividad, no estoy hablando de la calle Pou específicamente, pero no salgo a defender a la calle Pou, pero no está de acuerdo con eso. Creo que los casos que utiliza la campaña de Bordaberry, que son Pluna, Pluna
Ace.
Y Ace, son reales, pero justo tuvieron ciertas características que hay elementos irregulares, generaron incluso procesamientos, pero no son esos casos de corrupción gigantescos como lo fue en su momento el Banco de Seguros del Estado u otros que tuvimos en la historia reciente.
¿Y eso cómo se mide? ¿Por el monto de pérdida?
Por el monto de pérdida, sin duda.
En el caso de Pluna, porque ningún jerarca se llevó ni un peso.
El caso de Pluna fue una pérdida de más de 300 millones de dólares.
Por eso te estoy diciendo, me parece
que hubo ministros procesados que antes no había.
Lo acabo de mencionar, hubo ministros procesados. Ninguno de esos ministros se les pudo comprobar que se llevaron dinero. Vos me dirás, ¿es importante o no? Para mí sigue siendo importante que los jerarcas de cualquier color político no roben.
Pero que delincan sin robar estaría bien, entonces.
Delinquirse, indudablemente delinquieron, porque si no, no estarían procesados, ¿no? Pero no me parece que hayan robado. Eso
pero para la gente es diferente.
Por eso digo,
para la gente es diferente.
Delinquir sin robar es una cosa aceptable, digamos.
No, pero hay niveles de peor.
De cualquier manera, lo que estoy diciendo es, publicitariamente me divierte, y lo reconozco, como me divirtieron las del Frente Amplio en otras épocas, y me parece que están bien pensadas y redondas, más allá de que puedo estar de acuerdo con lo del a la baja, pero con el vamos bien, pero no me parece que capaz que vayan a tener el resultado que querría Bordaberry con este tipo de campaña.
Graciano.
Sí, un comentario antes de, digamos, de ir al fondo del asunto, es la importancia que están teniendo en esta campaña, a diferencia de las anteriores, las redes sociales. Estamos hablando de un spot que no ha salido por la televisión y que, sin embargo, es motivo de comentario. Lo cual, además, entre otras cosas, lleva a revisar el concepto de limitar las campañas. Porque si, en definitiva, las campañas empiezan a tener peso en la opinión pública a través de las redes sociales, cuando los avisos llegan a la televisión ya todo el mundo los vio, está todo el mundo aburrido y los creativos van a tener que inventar otra cosa para cuando sea la campaña.
Efectivamente, que falta tiempo todavía, falta
capaz
bastante
que,
para
que nunca
se...
llegan, ¿no? Eso, hay que ver.
Estas pueden ser piezas
utilizar
solamente pensadas para internet.
Por eso,
¿no?,
digo, y justamente, antes de ir al fondo del asunto, quería destacar la importancia que está adquiriendo y cómo generan impacto más allá de que no estén en los medios masivos tradicionales.
Y están todos los partidos utilizando esta herramienta.
Hoy
comentamos estas piezas de Pedro Bordaberry. La semana pasada comentamos el institucional de la fórmula La Calle Pou-Larrañaga, con el jingle nuevo, etcétera. Pero también, hasta en la tertulia misma, hemos comentado piezas, por ejemplo, del Partido Socialista, que a través de internet ha salido a polemizar fuerte con La Calle Pou, etcétera.
Por eso, a eso me refería, y me parece que es muy importante señalarlo, porque estamos entrando en un tiempo distinto de la política, donde si bien los costos siempre son altos de las campañas electorales, en este caso no hay que pagarle ningún cheque a ningún medio grande para que pase el aviso, sino simplemente se pasa por las redes sociales, como nosotros accedemos con el Twitter, Facebook, etcétera. Con relación al tema de fondo, estamos habituados a hablar de campaña electoral en términos fijándola en el tiempo, en el último tramo, digamos, previo a las elecciones. Y yo creo que, si bien esa es una convención en la que podemos estar todos de acuerdo, en realidad, la campaña, los políticos lo hacen durante 5 años. Entonces, desde esa óptica, pensando en una campaña llevada a lo largo de 5 años, yo creo que Bordaberry tuvo una dificultad, que yo creo que a esta altura es insalvable, de que planteó durante buena parte de estos 5 años una determinada campaña política, una determinada estrategia. Y esa estrategia,
positiva,
claramente... No, una estrategia,
sí, sí,
una estrategia planteada...
Siempre era bastante positivo.
No voy a eso, voy a otra cosa. Planteó una estrategia de enfrentamiento con el principal, entonces, referente del Partido Nacional, que era el senador Jorge Larrañaga, para posicionarse como el referente de toda la oposición con miras a la elección. Cuando se queda sin contrincante, porque no previó que Larrañaga podía perder la interna, cuando se queda sin contrincante, se queda solo. No sabe, digamos... tuvo que revisar todo, tuvo que cambiar sobre la marcha y ahora apunta hacia el gobierno. Es decir, el primer tramo apuntaba hacia, era una pulseada con Jorge Larrañaga. Y en ese contexto, por ejemplo, está aquel encuentro tan simpático que hubo entre Tabaré Vázquez y Bordaberry, que Bordaberry va a ver a Tabaré Vázquez en un acto político, todo el mundo queda sorprendido, se dan un abrazo, dicen qué linda la tolerancia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿se acuerdan aquello? Bueno.
De todos modos, bueno, en esa competencia con Larrañaga, igual... Bordaberry criticaba al gobierno.
No, por supuesto, pero quiero decir, la estrategia claramente apuntaba a posicionarse como el referente de la oposición de cara al, eventualmente, al balotaje. Y, repito, al quedar fuera de juego esa estrategia, se posiciona en esta otra. Tiene sus riesgos. Yo creo que, de todas maneras, una campaña tiene varios objetivos. Un objetivo razonable y plausible es tratar de retener a sus propios votantes. Ese ya sería un logro, porque de aquel propósito de ser el referente de toda la oposición, que no se va a poder concretar, bueno, por lo menos si él logra retener a los votantes del Partido Colorado, yo creo que a esta altura ya es un logro muy importante.
Implícitamente estás diciendo que Pedro Bordaberry hoy corre el riesgo o está perdiendo a una parte de sus seguidores.
Bueno, las encuestas no reflejan un aumento, por lo tanto, si tenemos que tomar algún elemento concreto para decir lo que decimos.
Martín.
Sí, yo creo que lo de Pedro Bordaberry es un manotazo ahogado. Él ha tenido, asesorado por los mismos que asesoran a Macri en Argentina, una idea de nueva derecha que después vino la calle Pou y lo hizo muchísimo mejor, ¿no? Bastante desideologizada, no vamos a pelear, todos podemos conversar y encontrar soluciones, somos todos buena onda y podemos charlar, y entonces, ¿no? Hasta el estilo. Y creo que ahora cambia radicalmente porque está dando manotazos de ahogado. Las expresiones sobre el canciller Almagro fueron un ejemplo, y ahora este es otro. ¿Por qué da manotazos de ahogado? Porque yo creo que las encuestas de la semana pasada, que por suerte asustaron mucho al Frente Amplio, a quien más deberían asustar, porque son para mí los grandes perdedores con estas encuestas, son el Partido Colorado y el Partido Independiente. Y alguno me dirá, bueno, pero el Partido Independiente aumentó. Es verdad, pero de ahora en más, a partir de estas encuestas y hacia adelante, se instala un escenario de polarización, porque la calle Pou, aparentemente una posibilidad es que llegue al gobierno. Entonces lo que vamos a tener es un plebiscito entre dos cosas: seguir con lo que venimos o cambiar. Algunos dirán cambiar para mejor, otros dirán cambiar para peor. ¿Quién pierde la polarización? Pedro Bordaberry y el Partido Independiente. Y además es un candidato que se proponía recuperar al Partido Colorado, y yo creo que va a seguir mantenido en ese 18%, entre 16 y 18%.
Yo quería hacer un...
Yo quiero hacer una última mención, porque, digamos, nosotros estamos hablando del spot. El spot habla de educación y mete un tema central. Yo lo que quiero decir es, en Uruguay hoy somos mucho más educados que antes. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque hay 50.000 estudiantes de universidad más y 30.000 estudiantes de enseñanza secundaria más. Tenemos problemas muchísimos. Por ejemplo, el más grave es la retención en secundaria. Pero también, ¿por qué? Porque se ha masificado. Entonces, discutamos sobre educación para encontrar soluciones, y para eso conceptualicemos bien el problema y hagamos un diagnóstico serio.
Yo creo, bueno, discutí primero el spot de educación, pero es una serie de spots. Creo que, insisto, es un desacierto, porque creo que están tanto el Partido Colorado cuanto el Frente están teniendo la misma estrategia, que es dirigirse a sus fieles, y eso no es una estrategia ganadora. Creo que ese fue para mí el error, o sea, todavía más acentuado en el caso de Pedro, porque tiene menos votantes, entonces no puede hacer una estrategia tan conservadora. O sea, no solamente no va a ganar más votos, sino que puede perder los pocos que tiene.
Para intentar ser coherente, la semana pasada cuando hablamos de alguna promesa de campaña, ya me estoy olvidando de cuál, de Tabaré Vázquez, yo dije, de Tabaré Vázquez no, perdón, creo que era del propio Bordaberry, pero yo terminé diciendo qué lástima que los candidatos no nos hacen ver sus propuestas mejor, y creo que
el único...
Exacto. Creo que sí debo destacar que esta campaña deja en primer plano las propuestas que tantos hemos dicho. Capaz que la gente no lo ve, pero yo vi muy bien esa placa final donde dice dónde podemos ir a verlas. Y es algo que lamentablemente no lo veo en todos los candidatos.
A propósito de lo que decía Graciano hace un rato, ¿no? Fíjese qué interesante, estamos en veda y sin embargo estamos igual discutiendo a propósito de piezas publicitarias, da la pauta de la importancia de Internet, de las redes sociales. Dice este oyente, Ángel de Pando, para mí lo ideal sería que hubiese veda publicitaria también en las redes.
Sí, ¿cómo?
Creo que lo único que se consigue es entrenar nuestro cansancio hacia la campaña.
Pero eso es incontrolable.
No podemos controlar el horario del menor y quieren controlar las redes, ¿cómo hacemos?